Tienen que ir más allá de lo que el resto de compañeros del Partido Popular en España, en otros territorios de España, pueden o realizan. Y, bueno, ha dicho cuál es un poco el objetivo del Partido Popular.
Lo que estamos haciendo es defender un proyecto que, por encima de ideologías, por encima de siglas, lo que pretende es que nadie fracture y que nadie rompa este país.
Ese es el objetivo.
12 y 30 minutos.
La mañana. La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Hoy les voy a contar una historia que habla de que todos somos necesarios para un bien común. Y si no, escuchen. Una vez un hombre se dio cuenta de que no veía bien, no solo al querer leer, sino también al caminar por la calle. Las caras de las personas las veía borrosas y a veces incluso se sentía mareado. Y por ese motivo decidió ir a un oculista. El médico le recetó un par de gafas que, por el aumento que tenían, eran bastante pesadas. Al poco tiempo de usarlas, la nariz empezó a protestar. Estos anteojos son muy pesados, me molestan. ¿Y por qué tengo que aguantarlos yo si funciono bien? Los ojos le respondieron: ten paciencia, es que no vemos bien y dependemos de ti para que sostengas las lentes. No estoy de acuerdo. Arréglenselas como puedan. A mí esto me molesta y no es mi culpa, volvió a protestar la nariz. No te quejes tanto, que nosotras también las sostenemos y no armamos semejante lío, gritaron las orejas cansadas de escucharla. Sin embargo, la nariz no hizo caso a las razones ni súplicas de los ojos y disimuladamente comenzó a corcovear. Se movía de abajo para arriba, de un costado al otro, hasta que se movió de tal manera que las gafas se cayeron al suelo. Claro, en ese momento el buen hombre iba caminando y al caerse las gafas tropezó y cayó con todo su peso hacia adelante. ¿Y saben qué se rompió? Efectivamente, se rompió la nariz.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días en este viernes, el 20 de noviembre. Comenzamos una mañana más, la mañana aquí en Cope Rivera. Reciban un cordial saludo de Javier Prendieva Remacha, quien les va a acompañar hasta la una y media de la tarde. Hoy con compañía, que siempre da gusto. Bueno, amigos, que me van a ayudar a desgranar un poquito la actualidad, que hay mucha y variada. Pero lo primero, nos vamos a ir dos minutitos en unos momentos a hablar con el alcalde de Marcilla, después de ese terrible incendio que ha asolado esa empresa Indusal, que daba trabajo a 120 personas. La verdad que hay consternación en Marcilla y preocupación, aunque ya se están poniendo los medios necesarios para trasladar la producción a otras plantas de esta empresa, incluso algunos trabajadores trasladarlos también a otras empresas cercanas. Y lo que sí ha prometido el alcalde, que luego escucharán, es volver a levantar la empresa cuanto antes. También es de agradecer, ha recibido la presencia, o la visita, mejor dicho, del presidente en funciones, Manu Ayerdi, que también ha mostrado su total solidaridad con los trabajadores, con el pueblo, y ha prometido todo el apoyo necesario por parte del gobierno de Navarra. No podía ser de otra manera.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Así que en unos momentos nos vamos hasta Marcilla.
Automóviles Zaray, concesionario Hyundai en Tudela, patrocina la noticia del día.
Buenos días desde Policía Local de Tudela.
Esto, como comprenderán, no es lo que quería poner. Grabábamos a Mario Favo justamente cuando recibía la visita del presidente y estas eran sus palabras.
Como les anunciábamos, un incendio ha destruido la nave principal de la empresa Indusal en Marcilla esta noche.
Y la verdad que, bueno, las circunstancias, todavía no se tienen muy claras, pero hay ciertas ideas. Pero aquí lo importante son tantas y tantas gentes que trabajan en esta empresa, su futuro. Y para hablar de todo ello, de las circunstancias del incendio y del futuro también de estos trabajadores, tenemos con nosotros a Mario Favo, que es el alcalde de Marcilla. Mario Favo, buenos días, por decir algo, ¿no?
Sí, por decirlo vamos a decir buenos días, pero bueno, no son tan buenos.
No son tan buenos. La verdad que una empresa importante dentro de Marcilla, ¿verdad?
Sí, es una empresa importante, histórica, por el tiempo que lleva, por su número de trabajadores, que ronda los 120,
Y bueno, pues, ¿qué podemos decir, no?
Ajá.
Pues después de aquella noticia en su día de que la congeladora, pues habrá otra noticia más.
Ajá. Le he escuchado decir en unas declaraciones que parece ser que el fuego se podía haber iniciado por una ropa excesivamente caliente que ardía espontáneamente, ¿no?
Sí, es parte del proceso productivo. Bueno, la ropa se seca, ¿no? Y sale caliente, ¿no? No ha pasado, pero otras veces, pero bueno, por lo visto, pues el interior de la ropa pues ha prendido y eso ha generado todo, ¿no?
Ajá. Ha estado con el vicepresidente, en este caso presidente en funciones, Manu Ayerdi. ¿Qué le ha comentado desde el gobierno de Navarra?
Bueno, pues nos ha transmitido el apoyo en principio primero moral y después pues todos los medios que han solicitado al gobierno para volver, ¿no?, a levantar la planta y que la gente pueda volver a trabajar.
Ajá. Creo que también desde el ayuntamiento van a poner todo lo posible para el futuro de estos trabajadores, ¿verdad?
Exactamente, sí. Vamos a poner todos los trámites, todo lo posible, todos nuestros recursos, tanto pues de personal de gestiones como económico, por supuesto, para ayudar, ¿no?, a estos trabajadores y a esta empresa pues que da vida al pueblo, ¿no?
Ajá. Creo que parte de la producción se va a trasladar a otras plantas y luego se tendrá que ver si otros trabajadores se puedan trasladar a otras plantas, ¿no?
Sí, en principio lo más urgente que se está organizando ahora en la empresa es la redistribución, ¿no?, de los pedidos y de los servicios a los clientes a través de las 24 o 25 plantas que tiene la red de lavandería y recolocar, ¿no?, temporalmente a esos trabajadores en esas plantas que van a asumir la carga de trabajo de Mancilla y a partir de ahí pues ya trabajar, ¿no?, en la reconstrucción de la fábrica.
Ajá. Ya por terminar, alcalde, ¿qué le diría a todas esas familias afectadas y que trabajaban en esa empresa?
Pues nada, decirle que, bueno, que el ayuntamiento tiene nuestro apoyo, que estamos con ellos y nos organizamos en la manera, ¿no?, que podemos hacerlo y que vamos a trabajar sin descanso hasta que llegue el día en que podamos verla otra vez.
Pues esperemos que sea pronto, por el bien de todos y por el bien también de Marcilla. Alcalde de Marcilla, Mario Fabo, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
A ti.
Gracias, hasta luego.
Vamos con sentadillas. 3, 4, 5, 5. Thinking, thinking.
Entrenadora.
Thinking, está thinking en las ofertas Thinking de Hyundai. Porque al thinking de siempre le añadimos hasta 5.000 euros de descuento y no pagas hasta dentro de 5 meses. Financiado con Santander Consumer EFC hasta el 30 de noviembre de 2015. Hyundai.
Visítanos en Automóviles Zarai. Nuevo concesionario Hyundai en carretera de Corella sin número junto a Riberauto, Tudela.
Tiempo para el tiempo, valga la redundancia, el pronóstico para hoy, cielos con intervalos de nubes altas y algunos de nubes bajas de madrugada, aumentando nuboso o cubierto por la tarde desde el norte, las temperaturas sin cambios significativos y el viento soplará flojo del oeste y noroeste. Y las cosas van a cambiar mucho y a peor a partir de mañana. Bueno, para hoy, máximas de 17 grados, que son las que alcanzamos en este momento, los grados que alcanzamos en este momento, y mínimas de 8. A partir de mañana, probabilidad de lluvia del 100% en Tudela con máximas de 14 y mínimas de 5. El domingo con lluvia de un 55% de probabilidades con máximas de 10, mínimas de 5 y se prevé que a lo largo de la semana ya empiecen las heladas matutinas. No nos escandalicemos porque estamos a final de noviembre y la verdad que estábamos disfrutando casi de una primavera eterna.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá acceso exclusivo con las máximas coberturas a la Clínica Universidad de Navarra. Consultas, pruebas, urgencias, hospitalización, ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas y ofrece un extenso cuadro médico en Tudela. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
Elegancia, vanguardia y tradición unidas, verdura. Todo esto y mucho más es Restaurante Topero de José Aguado. Una visita que te sorprenderá día a día con su menú ejecutivo o su menú de fin de semana o su amplia y variada carta. Abrimos lunes a la mañana y de miércoles a domingo. Nos encontrarás en Plaza de los Fueros 5 o en el 948-047646. Restaurante Topero de José Aguado. Y déjate llevar por los sentidos.
Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948-824021 y 689-800-954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti.
Arteco. Diseñamos, fabricamos e instalamos cocinas, baños y armarios empotrados. Hasta el último milímetro aprovechado, hasta el último detalle pensado. ¿Y por qué? Porque nosotros sí somos fabricantes. Polígono Industrial de Cintruénigo, 948-815427 y cocinasarteco.com. Arteco. Comprueba que nada es imposible.
Bueno, pues tiempo también para escuchar las noticias que nos trae José Ángel Santamaría fielmente desde Policía Municipal.
Esperemos. Buenos días desde Policía Local de Tudela. Cuanto a las intervenciones más destacadas en la jornada de ayer, la primera se produjo sobre las 4:30 de la tarde, nos requirió una conductora desde la avenida Zaragoza, ya que nos comunicó que una persona que al parecer muy alterada se había cruzado en su camino mientras conducía en la avenida Zaragoza y había golpeado el capó de su vehículo abandonando el lugar a continuación. Después hicimos otra llamada manifestándonos que había una persona agresiva en el paseo de invierno molestando e increpando a las personas que por ahí transitaban. Acudió una patrulla localizando una persona conocida de esta policía local que después de hablar con él se tranquilizó y abandonó el lugar. Se identificó no obstante por si alguno de los viandantes quería interponer denuncia contra él. Y ya para finalizar, sobre las 9:30 de la noche, cuando una patrulla estaba realizando tareas de seguridad ciudadana en el polígono industrial municipal, observaron un vehículo que circulaba de forma negligente. Se le interceptó y identificó, comprobando a los agentes por la forma de manifestarse y de comportarse, que podría estar bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Sometido al test de drogas en saliva, dio positivo a cocaína, metanfetamina y cannabis, por lo que se tramitó la oportuna denuncia administrativa por haber ingerido drogas y conducir un vehículo. Del vehículo se hizo cargo un amigo de esta persona. Y eso es todo en cuanto a intervenciones. Y en cuanto al tráfico, como ya adelantábamos ayer, la única afectación para este fin de semana y hoy viernes es con motivo de las Iberduras de 2015 que se van a celebrar en nuestra ciudad. Este viernes, a partir de las 5 y hasta aproximadamente las 7 de la tarde, estará cortado el acceso a la calle Concarera desde el muro y se impedirá el estacionamiento en la plaza del mercado. Mañana sábado, con motivo de los actos que se van a hacer en el casco viejo, se cortará entre las 5:30 a las 11 de la noche aproximadamente la calle Caldereros por la actividad que va a haber en las peñas y sociedades gastronómicas, y también se cortará el acceso a la calle Carmen Baja por la sociedad gastronómica que ahí se encuentra. La entrada y salida a esa zona que estará cortada se hará a través de zurradores. Y eso es todo desde Policía Local. Buenos días.
Que te faciliten las cosas. En Tanatorio Capuchinas tramitamos con todas las compañías de seguros. Ocaso, Mafre, Santa Lucía, Segurcaixa, con todas. Tanatorio Capuchinas. Hacemos fácil el momento más difícil.
En esta vida, la palabra sin parece que siempre tiene connotaciones negativas. Sin dinero, sin azúcar, sin amor. Pero si esto lo trasladas a Muebles Peca, el sin se convierte en algo positivo. Porque en Muebles Peca celebramos en este mes de noviembre el mes sin IVA. Muebles Peca, en la Avenida de Navarra, en Corella. En este mes de noviembre, el mes sin IVA. Sin excusas. Muebles Peca.
Bueno, pues tiempo de tertulia aquí en la mañana de COPE en Rivera con Luis Durán. Muy buenos días.
Buenos días.
Con Merche San Pedro, buenos días.
Buenos días.
Y Ángel Cornago, muy buenos días, Ángel.
Buenos días.
Que estábamos hablando un poquito, bueno, qué pena, ¿no? Lo de la empresa de Marcilla, que se queme una empresa de este tipo con tantos trabajadores, la verdad que da pena, ¿no? Eso, ese tipo de catástrofes.
Ya lo creo, por la pérdida de puestos de trabajo fundamentalmente, que será lo que estarán preocupados.
Efectivamente, ¿eh? Y además en estos tiempos que corren, la verdad que complicado. Voy a darles a todos una noticia que ya publicaba ayer en el Facebook, también un poco para que la comentéis un poquito. Tudela va a reforzar a partir de este lunes la limpieza de sus calles con un coste de 49.651,47 euros. El lunes comenzará el servicio de eliminación de pintadas y carteles y el de recogida de hojas, y durante todo el mes de diciembre se procederá al barrido manual durante las tardes y los domingos festivos. Además, va a haber una limpieza extra con agua a presión de los alrededores de los puntos de ubicación de contenedores, zonas con abundantes manchas de grasa y aceite, y una limpieza extraordinaria de los emplazamientos de montes y pinares ubicados en las zonas de Santa Quiteria, San Julián, Torre Monreal, Corazón de Jesús, Corazón de María y traseras del Colegio La Anunciata, Ermita, Paseo del Cristo y Paseo del Prado. La limpieza extraordinaria incluye la basura existente y la retirada y corte de hierba y arbustos y matojos que decidan bajo la supervisión del Ayuntamiento en los cauces de los ríos Queiles y Mediavilla, incluyendo zona cubierta, orillas y zonas aledañas. Otra contrata, encargada del mantenimiento y alumbrado de semáforos, procederá a finales de este mes de diciembre y durante unos meses al pintado y limpieza de farolas y semáforos en las zonas más céntricas de Tudela. Por último, y mediante medios propios, la Brigada Municipal de Obras se procederá a la instalación de 40 o 50 unidades de papeleras en zonas en las que no existen o en las que son escasas, principalmente en la zona centro. También se va a ver un incremento, en este caso de trabajadores, para llevar a cabo esta acción. Bendita acción, ¿no?
Sin duda. Pues sí, la verdad que bienvenido sea. Lo que pasa que ahora el ciudadano, el comportamiento que tenga que tener, por supuesto, tiene que ser un comportamiento cívico, porque nos podemos gastar todo el presupuesto del ayuntamiento en limpieza, y si seguimos teniendo comportamientos incívicos, pues
yo no. Estaba hablando de las papeleras y les daba media hora de vida. O sea, me estaba viniendo
sí,
a la
aparte
cabeza,
del vandalismo que puede hacer, pero bueno, si tú tienes un papel que tirar y no encuentras una papelera, te lo guardas, como se suele hacer, y yo creo que entra dentro de los cánones de la buena educación y el sentido de que la ciudad es algo tuyo, y porque además esos actos de vandalismo, el reponerlos lo pagamos todos.
No, desde luego.
Y bueno, a mí me parece una estupenda noticia, porque además, sobre todo la contaminación vertical en el tema de pintadas, Tudela nunca ha estado como está ahora mismo.
Civismo, gran palabra. Qué poco la practicamos, ¿no, Ángel?
Bueno, yo creo que no tenemos cultura de cuidar las cosas comunes, ¿eh? Por ejemplo, en el Prado, yo paseo todos los días por ahí, pues las deposiciones de los... Eso es otra vigilancia que hay que hacer. Las deposiciones de los perros, hay mucha gente que las deja, que no me...
No,
y están en las zonas, precisamente donde mucha gente paseamos, y eso también había que vigilarlo. Primero informar y luego pues poner multas también.
Sí, aquí yo creo que todos aprendemos por el bolsillo, ¿no, Luis?
Sin duda, es la mejor educación que puede haber. Y además esa es una anécdota que siempre yo me he reído en mis épocas de trabajo con los alemanes. Cuando ibas a Alemania, esa educación, ese civismo del alemán...
Otra aventura de Luis Durán, su trabajo con los alemanes.
Con Conservas Ochoa, gran historia de Tudela con ellos, ¿no? Pero siempre me hacía gracia por ese civismo alemán y todo el mundo educado y tal. Y es que, claro, tenía una contrapartida, y es que había una multa detrás. ¿No? Y además, multa que se pagaba en efectivo y en el momento, con lo cual... Y mira, además la anécdota fue en el tren, cuando entramos al tren y no había revisores. Íbamos un grupo de gente, con gente de Madrid y tal, y dice, entonces ¿para qué hemos pagado? Y dice, pues es que como aparezca el revisor y pida, te va a costar 10 veces el billete.
Es que pues, eso primero tiene que ser la educación, por supuesto, y luego si no, pues la multa.
Efectivamente.
Aquí seríamos incapaces de mantener autobuses y que cada uno fuese responsable.
Pero es cuestión de tiempo, ¿eh?
Sí,
eso,
pero
no tenemos por qué ser incapaces.
Cuando dices, Ángel, lo de los perros, te diría que visiten la zona del instituto, que hay una fuente grande, enorme, y detrás hay un parque infantil, y una de dos, o sobra el parque o sobra la señal de que no pueden estar ahí los perros. Pero lo que es lamentable es ver todas las mañanas y todas las noches gente del propio barrio con sus perros en una zona donde los niños van a estar al día siguiente jugando.
Claro. Y con las enfermedades también que transmiten, las heces de...
Aquí tampoco crucificar a todos los dueños de perros, porque hay muchos también y muy cívicos, y muy responsables también.
Sí, por supuesto, mucha gente
totalmente de acuerdo. De sus perros y de sus mascotas.
Así es.
40 años de la muerte de Franco. ¿Qué hacíais ese día, Luis? ¿Te acuerdas? Sí, me imagino que sí.
Sí, sí, lo recuerdo como anécdota, que iba en el coche, como siempre. Me metía en el coche escuchando la radio y en un momento dado hubo una marcha militar. Venía de Pamplona hacia Tudela, donde estaban mis padres con mis hijos. Tenían 3 años, una cosa así. Y la primera marcha militar, aquello de que te anima a seguirla tarareando,
a
tararearlo en inglés y tal. Y a la segunda marcha militar te empiezas a mosquear. Y a la tercera fue cuando le comenté a mi mujer, algo está pasando, algo ha pasado la historia y tal. Y entonces empezamos a rear a toda pastilla hacia casa, preveyendo que en un momento dado habría algún control, alguna historia, porque vamos, los de aquella generación sabíamos lo que suponía una marcha militar.
Efectivamente, porque además la incertidumbre de qué pasaba después, me imagino que tenía que ser...
Y quedarte aislado, ¿no? Nos quedamos aquí, mis hijos allá y tal, pero bueno, ella toda la noche con la radio encima de la mesilla, escuchando una cosa y otra y...
En Merche, no sé si tú habías nacido.
Sí, había nacido, sí. Gracias por el piropo. Sí, yo recuerdo que iba al colegio a la Anunciata en el barrio de Lourdes y fue llegar y se nos comunicó que había fiesta porque había muerto Franco y se decretaron pues 2 o 3 días de luto. Y yo solo recuerdo que estábamos allá contentísimas porque íbamos a tener fiesta.
Efectivamente. Yo lo comentaba
antes.
Eso
es lo que recuerdo y poco más, la verdad.
Yo lo que recuerdo que contaba antes también era que estaba en mi cama y que digo, se han olvidado de despertarme para ir al colegio. Y ya me desperté, me levanté y vi, me acuerdo en la televisión, ese cartel que no sé cuánto tiempo duró allí que ponía... Ha muerto Franco y tal. Y luego la bandera media esta que decíamos de Telefónica, cuando se ponía la bandera en Telefónica y todas esas cosas. ¿Tú, Ángel, qué recuerdo tienes?
Bueno, yo vivía entonces en León, trabajaba en la residencia de León, y lo que recuerdo fundamentalmente fue la agonía tan larga que tuvo Franco, ¿no? Parece que es lo que habitualmente podríamos llamar ahora encarnizamiento terapéutico.
Todo lo contrario, o sea, a lo que tú predicas.
Todo lo contrario de lo que yo predico. Ahora, mucha gente decía que se lo merecía y que lo hicieron inconscientemente porque se lo merecía. Bueno,
hay muchos que decían que por qué murió en la cama, ¿no? Y que
tenía efectivamente. Entonces, lo que sí recuerdo de aquella época, yo entonces pertenecía a la Junta Democrática en aquel momento, que lideraba el Partido Comunista, que habíamos tenido pues muchas reuniones y tal. A partir de aquel momento todo se diluyó, y cada uno empezó con sus luchas de partido, con su preparación de partido. Yo no pertenecía al Partido Comunista, pero estuve en la Junta Democrática como independiente. Incluso habíamos hecho, en tiempos de Franco, una candidatura al Colegio de Médicos de León, liderada por el Partido Comunista, y el único que salí de la Junta fui yo, porque, claro, la gente joven me votó a mí y a los otros pues les votó la gente pues mayor, ¿no? Y estuve en la Junta aquella con una junta del otro partido o de las de derechas de siempre, y yo allá independiente durante un tiempo, y luego aquello ya se diluyó también.
¿Sigue siendo comunista o fue comunista de juventud?
Nunca he sido comunista. Sí estuve en los movimientos de aquella época.
Sí, sí. Sí, que hay mucha gente, ¿no? Que en esa época de su vida pues bueno, tomaba esos partidos. Y luego, qué bien lo supimos hacer, el tema de la transición, etcétera, que ha sido ejemplo para tantos países, pero al día de hoy ves tantas cosas, que si lo de Cataluña, que si esto, ves a lo de los franceses, con todo lo que ha pasado, esa unión, la marsellesa y tal. Aquí no me veo cantando el chunda chunda todos juntos, ¿no?
Hubo su bronca la otra noche también en Francia, ¿eh?
Sí, también, es verdad.
A Valls lo pusieron a... Creo que como siempre no es el momento, pero le sacudieron, o sea, no es algo propio nuestro, de nuestro carácter, ¿no? En Francia también, estaba leyendo la otra noche, y le sacudieron en esa reunión que hicieron en Versalles, con todos el Senado y la historieta, y le debieron de dar hasta en el carnet de identidad. Te puedes imaginar de dónde venían los gritos.
Los gritos, sí. Efectivamente, pues en Francia también tienen un panorama político variado y alguno peligroso, ¿eh?
Yo, sobre ese respecto que has comentado, la transición, a mí me parece que es muy importante destacarlo y que de vez en cuando lo recordemos. Porque esos partidos que de alguna manera propiciaron lo que hoy tenemos, ese estado de bienestar. Estos partidos que algunos les llaman la casta, pues consiguieron que tengamos una sanidad pública, que acojamos gente de otros países sin desigualdades, que tengamos derecho a cosas que antes se nos eran privadas, la libertad, el derecho a poder hablar. Yo creo que eso es fundamental y no lo debemos de recordar. Incluso se debería de estudiar en los colegios de forma, además, profunda, la trascendencia en ese caso que tuvo ese hecho histórico para nuestro país.
Albert Rivera últimamente dice que hace falta en España una segunda tradición, el dirigente,
una segunda transición.
Una segunda, eso es, una segunda transición.
Estoy de acuerdo. En aquel momento los políticos tuvieron un sentido de Estado, ¿no? Se olvidaron de las luchas partidistas, que duró unos años, pero luego la política se ha ido degradando. Cada uno ha ido, pues, en primer lugar con las financiaciones irregulares, que yo creo que empezaron ya a corromperse los partidos desde entonces, y a la lucha partidista sin ningún sentido de Estado, cada vez más degradado eso, y hemos llegado a lo que hemos llegado en este momento.
Sí, pues un poco pasamos de la ideología al 3%.
Sí, había ganas de salir en aquel momento, yo creo que había ganas de arreglar y salir lo más airoso posible. Pero evidentemente esto es como el coche o como
sí,
la casa, hay que revisar
para el partido, y luego pues muchos se financiaron.
Sí, pero yo siempre digo que los partidos no son corruptos, son las personas, y hay personas corruptas en todos los sitios.
Pero
y
el
hay
3%
gente
era generalizado, en los partidos.
Bueno,
no,
pues
no era, y luego
aquí en Navarra UPN que nunca jamás, y bueno, quiero decir
no sé,
que
no
ya te lo
de
puedo
partido ya te,
hablando de partidos, hablando de personas, o sea, si decimos de forma generalizada que era una costumbre, un hábito, ese 3%, yo te puedo asegurar que en UPN no lo ha sido. No voy a poner la mano en el fuego por ninguna persona, pero lo que es el partido como tal, nunca.
Hombre, no figuraban como partido, pero yo creo que la mayoría de los partidos, ya voy a decir la mayoría, era habitual el financiarse con el 3%. Y luego, algunos, personas ya concretas, aparte del 3%, se llevaban ellos igual otro 3%. Yo sé de perfectamente de alguna persona concreta que pidió un 6% a una empresa que se iba a poner en Navarra en su momento. Hace bastante
sí, sí, que estamos hablando efectivamente de personas, y no puedes poner la mano en el fuego por nadie, y eso hace
que sintamos
vergüenza por la política y por los políticos.
Yo creo que hubo una permisividad en aquel momento, si recordáis, que en definitiva los partidos mantenían unas deudas terroríficas con la banca. Y a partir de ahí es donde yo creo muchas veces que es donde empieza todo el tema de la corrupción. Una, por algunos que pensaban que esto era barra libre, y otros que pensaron que para recuperar esa deuda y poderla pagar había que financiarse de otra forma.
Depende de qué partidos le condonaban la deuda.
Efectivamente.
Eso habría que saber a cambio de qué. Lo que está claro que a nadie le...
Pues Ángel, lamentablemente...
Muchos millones gratuitamente.
Lamentablemente la banca, tú sabes, pues claro, a cambio de qué es...
Pues
yo creo que es una corrupción, una corrupción política que hubo en su momento fenomenal. Pero
pues
fenomenal.
Ese deterioro de alguna manera político o en la política de nuestro país, ¿cómo se ataja? Pues castigando. O sea, un hecho punible, castigo inmediato. O sea, y si las leyes de alguna manera no amparan ese castigo o no recogen, pues que se cambien. Pero el que la hace la tiene que pagar,
por
independientemente
supuesto,
del partido o ideología que sea. Y de esa manera, pues él saneando lo que es el ámbito político en general. Porque
yo creo que la situación que hemos llegado ha sido positivo todo esto. Toda la corrupción que ha salido, por lo menos puede servir para que partamos ahora de abajo y se empiece a regenerar la vida pública.
Y empezar un poquito esos empoderamientos de anclarse en los poderes durante tanto tiempo, de todas esas cosas.
Y que haya unos controles estrictos, es la única forma de...
Porque ahora mucho, yo imagino que mucho de lo que está pasando ahora en Cataluña es no querer abandonar el poder para no tener que...
Efectivamente, para no levantar las alfombras de todo.
Efectivamente, que es un poco de lo que se trata. Llegamos a las noticias de la una y seguiremos hablando un poquito. Me gustaría hablar un poquito de lo de París, de lo que ha pasado, de cómo lo habéis vivido. Y también me gustaría quedarnos con un buen sabor de boca. Santa Cecilia es el domingo. Hablemos un poquito también de la música, si os parece. Continuamos aquí en la mañana de Cope Rivera.
¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Ven a visitarnos a Peugeot Automóviles, Marco.
Seguro que nos entendemos.
En Navarra, luego les cuento.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, pues aquí continuamos en la mañana de Cope Rivera en este viernes 20 de noviembre, 1 y 5 minutos del mediodía. En unos momentos seguimos con la tertulia.
No te pierdas la Feria Navarra Ecológica del 27 al 29 de noviembre en la antigua estación de autobuses de Pamplona. Más de 50 stands con carnes, verduras, vinos, quesos, construcción, moda y mucho más de la mano del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra. Y además, cursos, talleres, actividades infantiles y degustaciones. Por tu salud y la del medio ambiente, por cercanía y calidad, Feria Navarra Ecológica. Nafarroa Ecológico a Azoka. Cada día somos más. Del 27 al 29 de noviembre en la antigua estación de autobuses de Pamplona.
Este fin de semana vive de nuevo el Gaztambide. El viernes desde las 8:30, 35 años sobre el escenario y la triquitisa, un homenaje de Kepa Junquera. Y el sábado desde las 5 de la tarde, noveno certamen de Jotas Ciudad de Tudela, premio Comunidad Foral de Navarra. Fomentar nuestro canto, fomentar nuestra tierra con la Jota Navarra en el Gaztambide.
Atención, en Ford Tudela Car, primera edición del Black Friday. 95 unidades de vehículos en stock a precio de fábrica. Repetimos, Black Friday en Ford Tudela Car. 95 unidades a estrenar a precio de fábrica. Del 15 al 30 de noviembre y solo en Ford Tudela Car, tu concesionario Ford de la Ribera.
Más de un siglo de verduras, respetando el producto. Raíces tradicionales puestas al día. Innovación, pasión. Todo esto es Restaurante Remigio. Y ahora hemos incorporado a nuestra cocina las verduras, carnes y pescados a la parrilla. Restaurante Remigio en Gaztambide Carrera 4 o en el 820850 Tudela.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
En Hiper Eroski Tudela, del martes 17 al miércoles 25 de noviembre, la merluza de 2 o 3 kilos, el kilo a 5,25 euros. El gorrenico de 6 o 7 kilos, por cuartos o medios el kilo, a 6,95. Y la mandarina primera, el kilo, a 0,99 euros.
Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro.
Eroski contigo.
Bueno, y como es habitual con mis contertulios, les voy a invitar a comer al restaurante Asador Casa Lola un día más. Ya saben, de martes a viernes tenemos tiempo para, bueno, degustar sus primeros, sus segundos. Y próximamente la tertulia se va a trasladar en directo allí para probar todas estas viandas. Hoy de primero tenemos ensalada de chopitos crujientes, fritos variados, menestra de verduras, sopa de marisco, lasaña de carne con bechamel, alubias rojas con de todo, migas con verduras y huevo frito. De segundo a la brasa con guarnición, chuletillas de cordero, entrecot de vaca, muslo de pollo deshuesado, solomillo de cerdo, atún a la brasa con ensalada o chuleta de buey de 350 gramos con un suplemento de 5,5 euros. También tenemos librillo de lomo y boquerones fritos. Todo esto acompañado de estupendos postres y además de toda la profesionalidad del restaurante Asador Casa Lola de Carlos, de todo su equipo, en el centro de Tudela, en Plaza Mercadal. Y ya saben, comer como en casa, no, mejor que en casa. Por cierto, hoy empieza Inverdura. ¿Qué, os molan las verduras de invierno?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Alguna preferida?
Bien ricas, para mí el cardo.
El cardo.
Y la alcachofa.
Y la alcachofa.
Alcachofa, lapio.
El apio, es una cosa que no podía comer. El apio en ensalada con olivicas negras.
Qué bueno.
Es una de las cosas mejores que hay, Y el tema de la... A mí las alcachofas me gustan mucho, pero me sientan fatal. ¿A vosotros nos pasa?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, 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 sin ánimo de nada.
Sí. Eso es, a mí me tienen que poner un cordelico mucho. Y me llevan así, como por la calle, como... voy como un globo. Me dio una vez Mari Carmen Forcada una receta para evitar que las alcachofas te sienten mal y te llenes de aires y esas sí. cosas, que es tomarte un taponcito cuando nada más terminar de vinagre de Módena.
De vinagre de Módena.
Efectivamente. Y hay días claro. que funciona.
Yo probaré. Yo probaré.
Bueno, probaremos.
Hay días que funciona.
Yo probaré porque hay días que yo abro abriendo la ventana y mirando a la calle y ya.
Bueno, que está bien sonreír porque la verdad que lo que hemos vivido desde el viernes pasado ha sido horror, terror. Hemos visto ahora imágenes del tema de esa pizzería, de cómo lo disparaban, de cómo se encasquillaba el Kalashnikov y no mataba a esas dos personas que tenía al pie de salvar la vida. Es algo que yo creo que el miedo, el terror. Es algo
terrible.
¿Cómo lo habéis vivido? Es que yo creo que es indescriptible, ¿no? Yo el viernes que pasé viendo televisión, por cierto, aquí en las televisiones muchas hay que hacérselo mirar, ¿eh? Porque sí. mientras estaban matando a gente, estaba hablando Kiko Matamoros, Rafa no sé qué, los otros riéndose aquí y allá, ¿eh? Pues, hay que decir que Canal 24 pues, Horas de Televisión Española y 13 Televisión, que también depende de esta casa, ahí sí que estuvieron al pie del cañón, pero bueno,
sí.
hay
no,
que estar
no,
a la,
no obstante, no obstante
estar
fue, a la fue algo curioso porque
y la compañía
te cuento. Yo llegué muy tarde a casa y me quedé en el ordenador pues viendo siempre los correos y Facebook y la historia y tal, y en un momento dado en un periódico pone 18 muertos en París. Cambio al siguiente, que era El País, 18 muertos en París. Cambio al de las noticias, 18 muertos en París. Y digo, pues me cambié a periódicos franceses, que hoy día es muy fácil y tal. Ni una noticia. Ni en France Press, ni en Le Monde, que, no, son, que no son sospechosos, ni una noticia. Sin embargo, por el WhatsApp, de amigos de París, que ya estaban diciendo que efectivamente pues había un... Y digo, esto aquí en España, si hubiera ocurrido, hubiera sido censura política terrible. No sé por qué, hubo un apagón en Francia.
Sí, se quisieron en este caso, como se blindaron absolutamente de todo para no dar ningún tipo de pistas. Incluso después volvían a dar los medios franceses una lección, que pedían a los medios extranjeros que por favor no bajaran las cámaras y tal cuando entraban las familiares de las víctimas.
Claro, por respeto.
Cosa que aquí a veces a lo mejor entraríamos con la cámara hasta la cocina.
Pero,
¿no?
Esto es una anécdota de aquella noche, pero la barbaridad es como la misma que hubo aquí en Madrid, eso fue otra barbaridad. Y probablemente habrá quien tenga la otra visión de decir, la otra barbaridad es seguir mandando aviones ahí a seguir bombardeando. No sé si es como la gente pues dice, ah, esto es la Tercera Guerra Mundial, estamos delante de ella, estamos posterior por tal, pero la verdad es que el embrutecimiento del mundo está llegando a una situación alarmante en todos los sentidos.
Yo creo que no se puede comparar el enviar los aviones allá con lo que hacen ellos.
No, he dicho lo que dicen, no que lo proponga yo ni en un sentido.
Oiga, a veces lo que fastidia también en estas ocasiones es que a veces hay gente que te obliga a que sientas lo que no
el buenismo es muy peligroso.
Claro, por supuesto que sería una barbaridad que los aviones que mandan fuesen contra la población civil. Pero que vayan contra objetivos militares como muy concretos, pues es que a mí me extraña. Yo creo que ha sido la alcaldesa de Madrid que ha dicho de que hay que hacer diálogo. Es que la gente se queda extrañada
peor lo puso la de Barcelona, mujeres.
¿Con quién vas a dialogar? Con esta gente es que no se puede dialogar, no es problema de diálogo. Como no sea para convertirnos a todos al Islam, y es que otra cosa no.
Ahí se han mezclado, bajo mi punto de vista, se han mezclado.
Desgraciadamente, la única solución es.
Tema religioso, sí. Fundamentalmente, el tema religioso, eso de nombre de Alá y en nombre de Dios se hacen todas las barbaridades del mundo. Y luego yo creo que lo que subyace, por lo que he podido leer, no por lo que yo pueda pensar y ni saber, es el tema del precio del petróleo.
¿No? Es que detrás del tema religioso hay un montaje económico
y de las financiaciones que se hablan de Arabia Saudí, de Qatar, etcétera.
Pero es petróleo, el precio de petróleo es el que
claro, la situación ahora es, como has comentado Luis, exactamente, estamos ante un 11M, un 11S, estamos ante terroristas. Esto es una guerra asimétrica, no hay un ejército, es terrorismo puro y duro, que matan en nombre de una religión, un islamismo, y que, bueno, pues
ayer teníamos una tertulia entre amigos en clase y comentaba la justificación, lo que habéis dicho, ¿no? Que ahora mismo se está vendiendo armas a estos países, al islamismo. Y dices, no, que España ha vendido armas. Yo creo que no se puede justificar el terrorismo de ninguna manera. O sea, en el Yemen, por ejemplo, allí agricultores foráneos del Yemen, ellos están convencidos y dicen que es de ellos la mezquita y la Alhambra y que la tienen que recuperar. ¿Y qué es de ellos? Independientemente que se vendan o se vendan armas. Llevan 4 años en guerra en Siria, enfrentándose entre ellos mismos. Musulmanes son todos.
No, aquí los chiíes siempre han dicho los expertos que los primeros que mueren en este tipo de guerras, que luego se trasladan a Europa y tal, son los mismos musulmanes que se matan entre ellos.
Es que ser musulmán no quiere decir ser islamista. Esa es una apreciación. Y árabe tampoco quiere decir que seas islamista. O sea, porque nosotros tenemos los países occidentales, Europa tiene muchísimos países aliados ahora mismo del mundo árabe, pero claro, hay terrorismo en su máxima expresión, con todo el odio, y que además, como para ellos la vida, su vida no les importa, porque cuando tú vas a la guerra, pues obviamente intentas que no te maten, pero es que a ellos les da igual morir, les da igual.
Sí, pero para eso ha habido un proceso, ¿eh? Un proceso que lleva ya muchos años
de adoctrinamiento,
años
ahí, claro.
De adoctrinamiento,
sí, efectivamente.
Hay unos una gente detrás que dirige, una serie de personas que dirigen y tienen la estrategia, y luego la utilización de esos fundamentalistas, que no les importa morir, porque bueno, pues el momento social que estamos viviendo, pues a lo mejor con una crisis de valores de todo tipo, pues a esta gente eso le supone unos pseudo valores que en realidad no son valores.
Se está hablando reales. Mucho de que eran ciudadanos franceses, de ese claro. desarraigo, de no sentirse claro. de ninguna parte.
Entonces ahí se sienten importantes, sienten que creen en esa
que tienen
religión,
un fin.
Que tienen un fin. Entonces, y claro, la gente que cae en este tipo, que son de acciones, que se utiliza para hacer los atentados, pues psicológicamente pues tiene un perfil determinado.
¿Vamos a ser capaces de limitar nuestras libertades para salvaguardar esta forma de vida?
¿Y si no está en nuestras manos?
¿Queda otro remedio?
Si no está en nuestras manos.
¿Queda otro remedio?
En cualquier caso.
Sí.
Lo que pasa es que yo hay muchas veces cuando has visitado Francia, quizás hay una asignatura pendiente, y es la integración de todo lo que está viniendo.
Ajá.
Al final nos integra. Si tú vas a Francia, vas a París, te dicen, no, es que el barrio de Saint-Denis está, no sé cuánto, ahí están los marroquíes, ahí están los argelinos. No, Francia tiene una tradición que ha tenido que asimilar a todo el mundo de Argelia, que son fruto de las conquistas de aquellas épocas, ¿no? Uh-huh. Sangraron Argelia, sangraron tal, y ahora en Inglaterra son indios, procedentes de la India, lógicamente. Uh-huh. Pero luego resulta que no se integran, se juntan en sus barrios, y tú tienes gente en Francia en este momento que no sabe hablar francés.
Uh-huh.
Y estos chavales son tercera generación ya.
Sí, desde luego.
Y no se han integrado. No hemos sabido educadamente adecuarlos, a meterlos en un colegio, a sacarles una universidad. Bueno, estaban ahí a su aire. En verano salen todos corriendo hacia España, se matan la mitad por el camino.
Uh-huh.
Vuelven a... Tengo que decir que, que ahí está. Y esas cosas al final son cócteles Molotov que acaban explotando de un momento a otro. Y sobre todo culturalmente, en la que...
Con un
Cristo o una media luna, pues se pueden hacer maravillas.
Uh-huh. Yo creo que la gente que llega, los inmigrantes, tienen que adoptar la lengua y adaptarse a las costumbres
del país.
Si no se van a adaptar, pues que se vayan a su país. Ese es un poco...
Yo dudo mucho que las chicas que van con su velo...
Sí, me imagino que muchos que al oír tus palabras, como lo ha dicho a ti también, el gobierno francés, unánimemente, es decir, que bueno, que los que vengan a partir de ahora, que adopten la vida francesa, que tal y cual, no sé qué...
por supuesto, sus costumbres,
sí.
Y muy respetuosas, o sea, hay que respetar su religión, sus costumbres, su lengua, pero tienen que conocer la lengua.
Eso es.
Y
luego el conocimiento, perdón, ayer tuve a una experiencia aquí que van a llevar a cabo este domingo, que se llama La Familia de Al Lado, donde 26 familias de Tudela van a comer. Quiero decir, 13 familias de Tudela se van a reunir con 13 familias de fuera. Y muchas veces también ese conocimiento. Ellos hablaban también, desde el centro LASA hablaban ayer, de que cuando vienen son muy recelosos también de nosotros, ¿eh? De nuestra manera de vivir, y que les cuesta mucho, claro, adaptarse, y que hay que intentar de todas maneras acercar posturas, un trabajo de todos, ¿no?
Es que sí, hay que insistir en lo que he comentado, o sea, que el que sea musulmán no quiere que no quiere decir que sea islamista, o sea, eso en primer lugar. Y segundo, la situación en la que estamos ahora mismo, la responsabilidad que tenemos ahora mismo los países occidentales, en este caso Francia, que ha convocado la Cámara Alta y la Cámara Baja, ha cambiado la Constitución de alguna manera para fragmentar esas libertades que tanto nos caracteriza a las democracias, cosa que ellos no la conocen, la democracia. Y claro, buscar el equilibrio ahora mismo entre la libertad, los derechos humanos y la seguridad es bastante complejo, pero creo que cada movimiento que se haga hay que medirlo, porque las consecuencias pues pueden ser fatales, y estamos hablando de París, de Francia, la liberté, la igualité y la fraternité, ahora, que dicen ellos.
Ahora le han añadido la seguridad.
Exactamente. Seguridad. Sí, pero no podemos perder esas conquistas sociales tan importantes que tenemos en los países demócratas por estos terroristas. Por tanto, creo que es saber... yo echaría de menos un poco lo que ha comentado Ángel también. Podría añadir esa repulsa y ese rechazo del pueblo musulmán ante los atentados. Cuando ocurrió lo de las viñetas de Charlie Hebdo, pues bueno, se manifestaron protestando por ese agravio que se había hecho a Mahoma, y en este caso se echa de menos también esa voz de condena, pero unánime, por el pueblo musulmán en los atentados que ha habido ahora mismo en París.
Ha habido muchas
pero,
condenas, ¿eh?
Deberían de sumarse, ¿no?, a este...
Tienen miedo.
Sí, pero todos tenemos miedo.
Sí, pero es que los musulmanes, dependiendo de dónde estén, más miedo, porque
sí,
pueden,
claro,
estar rodeados de gente...
No, es que los están matando. Los están matando en Siria.
Y han hecho una campaña, muchos musulmanes, la de no en mi nombre, yo creo que se está viendo también mucho por las redes sociales.
Por eso
sociales, ¿no?
Insisto que no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿eh?
Desde luego que no.
Luego a los inmigrantes que lleguen, integrarlos
sí, sí,
con los mismos derechos y les exigimos
y obligaciones. Hombre, es que no puedes
no
tener derechos sin obligaciones.
No paternalismo,
efectivamente.
Sino justicia con ellos.
Me queda medio minuto. Domingo Santa Cecilia. ¿Qué es la música para ti, Luis?
Fernando Remacha.
Qué bien.
Se me anotó el peloteo, ¿no?
Bueno,
no, sabes que no es la primera vez que lo he defendido. Lo he defendido a Fernando Remacha, que es un líder dentro de la música. Y me encanta el concierto que va a haber
el domingo a las 8 de la tarde en la iglesia del Carmen, en la bajada del Ángel.
Hay que reventar la iglesia.
Efectivamente. Además, con un presentador de lujo guapo, me han dicho, con donde los haya.
Vale.
Que también va a estar donde las Jotas. Si sobrevive a las Jotas, irá al concierto de Fernando Remacha.
Vamos a tener un fin de semana.
Un fin de semana movidito. Fin de semana para descansar, dicen. Sí, ja. Ángel, ¿qué significa la música para ti?
A mí, evasión, sin más. No soy un entendido, pero me gusta tener música de fondo cuando estoy haciendo muchas cosas.
¿Y para ti, Merceditas?
Bueno, pues siempre se ha dicho, ¿no? Voy a hacer referencia a nuestro refranero, la música mansa a las fieras, y que mejor pues tener un fin de semana con música para que busquemos un poquito esa felicidad que todos ansiamos, y que sea a través de la música.
Y bendita música que amansa las fieras, porque no saben ustedes cómo era Merche antes, sí, de la música. Ángel, Merche, Luis, Merche, Ángel, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Nos volveremos a encontrar el día 11, hemos dicho, ¿verdad?
Okay,
el día 11
es,
de diciembre, un poco después de los puentes, y ese día lo celebraremos como Dios manda. Okay. Así que gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti. Hasta luego.
En la ciudad agroalimentaria de Tudela queremos lo mejor para tu empresa. Por eso te ofrecemos naves totalmente equipadas y acondicionadas, donde además podrás beneficiarte de todas las ventajas y servicios que te ofrece un parque empresarial pionero en el mundo. Por sus ventajas, precio y competitividad, naves industriales en la ciudad agroalimentaria de Tudela. Infórmate en nuestra web www.ciudadagroalimentaria.es.
Tiempo de este viernes para hablar de motor, para hablar con Peugeot Automóviles Marco, para hablar con José Luis Marco. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, con fresquito, pero bien. La verdad, con estos tiempos y que de repente hace buena temperatura, no vamos a decir que calor, pero a las mañanas hay que abrigarse, hay que ponerse la bufandita ya y demás.
Efectivamente, que ya estamos en época, pero yo de reconocerte, José Luis, que es de las peores épocas para conducir, porque a mí el tema de la niebla lo llevo fatal, me da mucho miedo.
Para ti y para todo el mundo, porque además hay que recordar que la niebla hay que conducir de una manera diferente, hay que tener muchísimo más cuidado, hay que guardar las distancias de seguridad, pero multiplicado por dos, o sea, porque si de normal tenemos que tener una distancia aproximadamente que se mide en segundos, de dos segundos con el coche que vamos delante, cuando vamos con niebla tenemos que tener más precaución, porque además hay que reconocer y hay que decir que influyen varios factores en la niebla. La primera, Javier, tenemos humedad. El asfalto resbala, patina.
Como digo, la niebla escupe.
Claro. Además de todo ello, no vemos. Y además nos tenemos que hacer ver. Algo fundamental. Señores, todos los coches tienen antiniebla, por lo menos trasero. O sea, hay que recordar que no, si yo ya veo, no, pero que lo importante es que te vean. Hay que encender el antiniebla trasero, y por supuesto, Javier, cuando no hay niebla hay que quitarlo, porque que si vamos detrás de un coche que va con el antiniebla
deslumbra, que da gusto.
Deslumbra, que da gusto.
Efectivamente. Con lo cual, aquí tendríamos que ir fijándonos un poquito en los márgenes de la carretera para ir conduciendo.
Exactamente. Siempre es importantísimo, tenemos que vigilar la raya derecha de la carretera, por así decirlo. Cuando viene un coche que nos pueda deslumbrar, nunca mirar fijamente a los focos del otro coche, sino seguir con nuestra vista centrada en la parte derecha. Las largas no sirven para nada.
Las cortas, o sea, porque las largas todavía ves más niebla
y deslumbras más. La mayoría de coches, los que no llevan xenón o no llevan LED, lo que tenemos es que podemos bajar las luces, la altura de las luces. Contra más bajemos la altura de las luces desde el interior, muchísimo mejor, porque vamos a ver más. Y por supuesto, si tenemos faros antiniebla delanteros, por supuesto, puestos para que podamos ver lo más cerca posible.
Pues eso, si se toca algún stop o algún cedal paso, encomendarse también a todos los santos.
Sí, y además de encomendarse, aquí sí que quiero decir, porque además me ha pasado hoy aquí bajando, cuando se sale de un cruce, yo creo que tenía que ser obligatorio en las autoescuelas, algunas ya lo hacen, es decir, lo que hay que salir es rapidito. O sea, cuando nos incorporamos a una carretera, alegría. Vamos a acelerar primera, segunda y luego ya vamos a nuestra velocidad normal. Pero en esa salida, que sea casi como la salida de boxes de un Fórmula 1, o sea, que cojamos la velocidad del que pueda venir detrás lo más rápidamente posible.
La de un Fórmula 1, ¿eh? No la de Alonso. Bueno, bueno, vamos a hablar también de que, bueno, se acerca el fin de año y estamos llenitos de oportunidades.
Llenitos de oportunidades, y además con esas campañas, como hablábamos ya la semana pasada, de fin de año, oportunidades seminuevos, kilómetro cero, y además, Javier, tenemos una novedad esta semana, que le llamamos la semana Allure. Allure es los altos de gama, por así decirlo, de Peugeot, donde tenemos auténticas gangas y auténticos chollos. Tenemos en todos los modelos y versiones de Peugeot, pero destacaría uno principalmente, que es nuestro Peugeot 508, que estamos hablando del 40% de descuento en un vehículo nuevo a estrenar.
40%.
Y además con un descuento si financias y con una financiación comodísima.
¿Y de la partner qué me dices?
Pues fíjate tú, hasta el 40% de descuento en unidades limitadas. Y eso sí, Javier, la podemos matricular. De hecho, viene matriculada como turismo porque es un turismo, es un coche.
Eso es, y ya los niños están escribiendo la carta a los Reyes Magos, a Papá Noel, a Olenchero. Todos quieren un 208 porque lo tienen por poco más de 8.000 euros.
Fíjate, por así decirlo, no diría que es el más pequeño de Peugeot, porque no lo es. Es un vehículo que tiene una gran capacidad de maletero. De hecho, es de los que más maletero tiene de su categoría. Un 5 plazas y que lo podemos llevar a casa por poquito más de 8.000 euros.
Y también recordar el tema solidario.
Por supuestísimo, algo que está funcionando muy bien y que desde aquí también hay que agradecer a todos los oyentes, porque en esta época del año, como decíamos, el corazoncito se nos ablanda. Es una manera de ayudar, es una manera de ayudar, en este caso, con la Fundación Aladina y con Cruz Roja, porque vamos a ayudar a esos niños que tienen una enfermedad larga duración, que se denomina, que tienen que estar hospitalizados, que tienen pocos recursos, y lo que vamos a hacer es ayudarles. Y además recordar que al cliente no le cuesta nada,
ni un euro.
Solamente por traernos el vehículo a Peugeot Automóviles Marco, le vamos a hacer una revisión gratuita y nosotros vamos a donar unos fondos.
Efectivamente, y con eso vas a hacer que esos niños y sus familias, también es importante en este caso, se beneficien de esta asociación durante esa larga enfermedad que
y además, todo... Javier, hay que decir y hay que recordar que no tienes que tener un Peugeot para beneficiarte de esto.
Cualquier tipo de
marca, modelo, todoterreno, furgoneta, o sea, entra absolutamente todo, aunque en este caso puede haber clientes que no conozcan Peugeot Automóviles Marco o que no hayan ido nunca. No importa. importa. Con que nos llamen, con acierten una cita, le hacemos una revisión gratuita y con eso estamos ayudando.
Hasta yo voy con mi Talbot,
que eso ya reliquia.
Eso ya reliquia, eso ya es de programa de televisión, Bueno, José Luis, vamos a recordar dónde encontraros.
Sí, estamos en la carretera de Alfaro sin número, en el teléfono 948-403360, en www.marco.es y, por supuestísimo, Javier, en las redes sociales de Facebook.
Pues ya ven, las oportunidades no las dejen escapar con Peugeot Automóviles Marco. José Luis, gracias y hasta el próximo día.
Muchas gracias a ti.
Tiempo de fin de semana, que sean felices. Nos encontramos el lunes aquí, en la mañana de Cope Rivera. Adiós.